¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Linares, siempre he venido officer de Nubiral. Y hoy estamos aquí con Javier Minondo y Nati Regalado con el objetivo de hablar un poquito de Dark Data. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Cómo están?
Oye, pues siguiendo un poco con el estilo de podcast que veníamos haciendo, hoy, como decía, el objetivo es hablar un poquito de Dark Data. ¿Podríais comentarme o definir qué es Dark Data para vosotros y cómo puede ser de utilidad para las organizaciones?
Sí, cómo no, Jorge. Bueno, Dark Data, digamos, es un área que se encuentra dentro de lo que se llama Big Data, pero justamente aplica todo lo que son, digamos, datos estructurados, y acá la diferencia principal es que son datos justamente que las empresas hoy en día no están utilizando, ¿no? Por eso se llama, en inglés sería datos oscuros o datos ocultos, ¿no? Son justamente datos que hoy las empresas cuentan, pero no los están explotando o no están a partir de ellos realizando, digamos, análisis.
De hecho, ahí si me permitís agregar, Nati, decimos en general que son datos oscuros que no están siendo explotados. Quizás no es por falta de voluntad, ¿no? Muchas veces eso, por falta en avances tecnológicos o tener preparadas una plataforma que justamente les permita explotar esos datos. A veces porque no tienen las capacidades, o a veces por simplemente desconocimiento, o incluso como creo que yo hago siempre paralelismos con el día a día, ¿no? Como me pasa a mí, yo intento estar al día hoy por hoy con todas las noticias de ChatGPT y la verdad es que no me da el tiempo. Entonces, también es como a las organizaciones también les pasa, a veces no tienen la posibilidad, digamos, de estar up to date, al día, con el procesamiento de distintos tipos de archivos, y seguramente son archivos de los cuales pueden sacar información que sea relevante. Bueno, eso para nosotros, digamos, los consideramos como dark data.
Buenísimo, excelente. Y profundizando un poquito más, ¿no? Hablabais de cómo las organizaciones lo pueden utilizar. Creo que claramente esto ayuda a la toma de decisiones. Realmente, ¿qué deben hacer o qué pasos deben seguir para implementar una estrategia de este estilo y aprovechar mejor, ¿no? Estos datos que hoy, de alguna manera, tienen disponibles y que deben de aprender, por decirlo de alguna manera, a utilizar, ¿no?
Sí, bueno, en ese caso, Jorge, un poco la respuesta va de la mano con cualquier problema de data en particular, más allá de dar data en este caso, pero esto vale, digamos, una respuesta válida para cualquier problema que uno quiera solucionar en el área de data, ¿no? El primer paso siempre sería definir justamente, ¿no?, cuál es el problema que uno busca resolver. Un segundo paso podría ser identificar las fuentes, ¿no? Dependiendo del problema, uno creería que la respuesta a este problema o la solución va a estar en distintas fuentes de datos. Entonces es importante poder identificarlas, de nuevo ver si esa fuente de datos corresponde, ¿no?, lo que estamos hablando de datos ocultos, si son datos que hoy en día tenemos, ¿no?, ya sea almacenados en una base de datos dentro de nuestra empresa, o son datos externos. Entonces, bueno, poder identificar cuáles serían las fuentes de datos que nosotros deberíamos consumir para poder resolver ese problema. Siguiente paso sería justamente, bueno, procesar toda esa información, ¿no?, poder entenderla, analizarla, poder obtener insights a partir de esos datos. Combinarlos, muchas veces hablamos de fuentes externas y fuentes internas, entonces, bueno, a ver cómo poder combinar esa información para poder obtener mejores resultados. Y finalmente, ya sea justamente como paso final, una vez que tenemos ese problema que buscamos resolver y tenemos una respuesta a ese problema, bueno, poder medir, ¿no? Medir los resultados, ya sea de nuestro modelo, si es que implementamos nuestro modelo, pero si no de nuestro análisis, poder medir los resultados y poder ver si justamente pudimos resolver el problema que nos habíamos planteado en la primera instancia. Todos estos procesos suelen ser muy iterativos, es probable que quizás en la primera iteración no lleguemos a definir, a resolver todo nuestro problema. Entonces suelen ser procesos que funcionan de forma iterativa y quizás ahí tenemos que volver, ¿no?, al segundo paso y, bueno, identificar mayores fuentes, quizás con la información que estamos contando no tenemos, digamos, todo el big picture, entonces hace falta identificar mayores fuentes e ir, ¿no?, iterando sobre este proceso para ir mejorando los resultados paso a paso.
Javi, ¿de tu
excelente,
lado?
Javi, Nati. No, Nati dio una respuesta muy, muy contundente. Simplemente aportar que muchas veces hemos visto en nuestra experiencia que algunos clientes o áreas quizás de tecnología ponen a veces la problemática de tecnología por delante cuando justamente lo primero que tenemos que mirar es la problemática desde el punto de vista de negocio, ¿no? Es qué dolor queremos resolver, qué pregunta queremos responder. Y a partir de ahí vamos construyendo hacia atrás, ¿no? De qué datos tenemos disponibles, ¿no? Qué mecanismos de procesamiento tenemos. Aplica para datos en general y para dar data en particular. Es el método, la metodología o el proceso de pensamiento es el mismo. Arrancar siempre desde la problemática.
Y a partir de esa problemática, que entiendo es una problemática muy, muy, muy orientada a negocio, entiendo que luego hay otros retos que están asociados más bien con el acceso a esas fuentes de datos. ¿Cuáles son esas fuentes de datos principales, tal vez de una manera teórica, de dar data? ¿Y cuáles son los retos principales para acceder a las mismas?
Bueno, ahí, digamos, es muy amplio, o sea, hay distintos ejemplos, distintos casos de uso, me parece que es muy amplio las fuentes de datos como tal, me parece que tiene más sentido justamente si vemos ejemplos más puntuales y cuáles serían, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes de dar datos es justamente las llamadas, ¿no? Llamadas que nuestros clientes hacen a nuestros call centers de atención. Muchas veces esas llamadas son grabadas, pero no son utilizadas para medir ya sea la satisfacción del cliente, ¿no? Si le resolvimos o no resolvimos el problema. Entonces, quizás uno de esos ejemplos puede ser esto. Llamadas probablemente se guarden en una base de datos no estructurada, entonces esa sería como la fuente en cuestión. Otro ejemplo es, por ejemplo, grabaciones también, ¿no? Grabaciones de cámaras de seguridad que probablemente, de nuevo, ya se están almacenando por cuestiones mismas de seguridad o compliance, pero de nuevo, no están siendo consultadas, no están siendo consumidas. Entonces, otro tipo de, digamos, de ejemplo es este. Podemos también mencionar como, por ejemplo, data financiera, ¿no? Quizás si ahí ya vamos a otro tipo de fuente de datos, una base de datos más estructurada, donde tengamos información quizás financiera de nuestros clientes. De nuevo, pueden ser datas externas, ¿no? Puede ser información que publican entidades financieras, bancos y demás, o sea, información pública, no estamos hablando de información privada, pero que está disponible, ¿no? A nosotros como empresa y no la estamos utilizando. No sé,
Sí,
Javi, si se te
ahí.
ocurre algo más.
Sí, a ver, me voy a poner más filosófico. La tendencia, digamos, es que cada vez el límite entre el mundo digital y el mundo físico también se va difuminando, ¿no? Tenemos cada vez más mecanismos para sensar el mundo real y digitalizarlo, ¿no? A señales digitales. Entonces, quizás cosas que antes, por el costo de procesamiento y porque no teníamos las técnicas apropiadas, era imposible o no era realista hacerlo de forma escalable. Hoy por hoy también tenemos la capacidad de hacerlo de forma escalable y costo eficiente. Entonces, todo lo que vos mencionabas, por ejemplo, el procesamiento de video, procesamiento de audio, incluso procesamiento de texto no estructurado, que antes quizás se podía hacer, pero era muy difícil, las técnicas no estaban tan avanzadas. Hoy estamos, el estado del arte nos dice que estamos muy avanzados en eso y podemos sacar valor, ¿no? Entonces, realmente hay formas, digamos, hay que buscarle la forma de explotarlo para que esté alineado con lo que en nuestro negocio queremos hacer. Entonces, me parece que ahí, digamos, nos vamos a encontrar con un montón de fuentes de datos que quizás originalmente no la estábamos pensando.
Y chicos, entiendo y escuchándoos ahora un poco la respuesta que estáis dando, veo que para los casos de uso que plantean se maneja información bastante sensible, ¿no? ¿Qué tipo de seguridad o herramientas de seguridad o medidas de seguridad deben adoptar las organizaciones para trabajar con este tipo de data? Entiendo que cuando hablamos de seguridad, incluso y hablamos de datos, es algo común, ¿no? Independientemente del tipo de dato, ¿no? Pero ¿qué tipo de medidas son las que deberían tomar o adoptar las organizaciones?
Y bueno, ahí Jorge, tal cual como vos decís, es importante siempre que se habla de más allá de lo que es dar data, ¿no? Siempre que se habla de data es importante asegurar, ¿no? lo que son nuestros datos y principalmente lo que son los datos de nuestros clientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de procesamiento de imagen, muchas veces una de las técnicas que se utiliza es esto de ofuscar, ¿no? Ofuscar lo que sería la cara de las personas a la hora ya de almacenar. Es decir, hay un preprocesamiento que se hace mismo sobre la cámara para que ya el dato este, digamos, sensible no sea almacenado, porque además no es un dato relevante, ¿no? Poder identificar a la persona. Eso es, digamos, uno de los ejemplos que se me ocurre. Así como este, hay otros ejemplos y siempre depende justamente del dato que se está almacenando, pero sí hay que tener mucho cuidado al almacenar ese tipo de información y más que nada a la hora de consumirla.
Y si puedo agregar, me siento que acotar es lo mío, acoto que se vuelve muy relevante cuando estamos hablando de datos, y sobre todo lo vemos en muchas empresas que han crecido en sus plataformas de datos y aún quizás no han tenido un nivel de madurez suficiente como para implementar políticas de gobernanza de datos, ¿no? De gobierno de datos. Se vuelve muy importante que las empresas hagan un uso responsable de los mismos, ya sea en el almacenamiento, en el procesamiento, en la integración con otros sistemas, con modelos. Tiene que haber un manejo responsable de la información, primero porque además hay políticas de seguridad y de protección de datos personales y de información que pueda identificar a una persona, que hay que hacerlo de forma consciente. Entonces, las empresas que quieran extraer valor de esta data, que llamemos oscura, pero data en general, tienen que sí o sí poner mucho énfasis en lo que tiene que ver con gobierno de datos.
Excelente, excelente. Bueno, y si vamos un poquito allá al caso más de negocio, propiamente dicho, y hablamos de competitividad de las empresas. Y vuelvo un poco a la definición anterior, ¿no? Obviamente el objetivo es hablar de dar data, pero entiendo que podemos abrir la conversación a la estrategia de datos de las compañías en general. ¿Qué impacto tiene el hecho de definir una estrategia de datos dentro de las organizaciones, independientemente de que utilicemos data genérica, dar data? ¿Qué impacto esto podría tener y cómo podría mejorar la competitividad de las organizaciones?
Bueno, y acá, Jorge, un poco lo que, y entrando más a detalle, ¿no? Lo que es dar data. Nosotros hoy en día, digamos, creemos que el 50%, alrededor del 50% de los datos que maneja, digamos, una empresa están dentro de esta categoría, ¿no? Son datos que justamente nos están usando. O sea, que imagínense, digamos, la diferencia que genera eso frente a nuestra empresa a la hora de utilizarlo frente a las otras empresas que no lo están utilizando. Es media, digamos, la mitad de la fuente de información que no está siendo consultada. Entonces, eso realmente marca una diferencia. Ahora, generalizando a todo lo que son datos en general, digamos, el uso de ellos nos permite entender mejor a nuestros clientes, definir mejor lo que sean las campañas, ¿no? Como para poder ofrecerle al cliente cierto producto que sé, digamos, tiene cierta probabilidad un poco más alta, ¿no? De aceptarlo y demás, recomendarle a nuestro cliente lo que creemos que va, digamos, que le va a gustar. De alguna forma, esa es un poco la idea. Poder estar un paso, digamos, un paso adelante a la hora de ver que nuestro cliente nos va a abandonar. Entonces, poder generar ahí una reacción o algún tipo también de campaña reactiva, pero para retener justamente a nuestros clientes, ¿no? Es decir, el caso de uso, de nuevo, es infinito, pero si nosotros consumimos de nuestros datos y podemos detectar y analizar estos datos, vamos a poder tener un montón de respuestas y nos va a permitir siempre estar como un paso adelante, ¿no? Que ese es el objetivo, poder predecir de alguna forma, poder estar un paso adelante de lo que va a pasar en nuestro negocio.
Sí, si ahí agrego también un par de cosas que me parecen importantes es, en este camino de la innovación, los datos juegan un rol que es fundamental. Yo siempre hablo de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el costo que tiene para una organización fallar, ¿no? Entonces, cuando una organización está madura en cuanto a la explotación de datos y puede hacer experimentos rápidamente y puede permitirse fallar, en el camino seguramente puede encontrarse con cosas que ni siquiera estaba buscando, ¿no? Lo que se llama la serendipia. Y en eso que puede encontrar nuevas, nuevas cosas que no estaba buscando, aparecen oportunidades. Yo siempre, no quiero traer un caso concreto en particular, pero me parece que es importante traerlo. Por ejemplo, Amazon Go, cuando llevó, digamos, su experiencia casi que sin fricción del mundo del retail online hacia llevarlo hacia el retail físico, ¿no? De esta invención, digamos, de Amazon Go, seguramente en el camino se encontraron con un montón de escollos y de problemas para ofrecer, digamos, una experiencia de ir al supermercado y no hacer filas para pagar y hacerlo todo a través de procesamiento de imágenes. Seguramente esa quizás era la idea y avanzar un montón en términos de algoritmos de computer vision y procesar imágenes y videos de una forma nunca hecha antes. Y seguramente en el camino se encontraron con un montón de escollos y encontraron con cosas que inicialmente no pensaban hacer. La verdad es que ese es para mí es un claro ejemplo de, ¿no? del dark data, ¿no? Datos oscuros y buscar un nuevo modelo de negocios de algo que inicialmente ni siquiera se lo habían propuesto. Entonces, en ese camino de la innovación, está bueno estar preparados justamente para poder plantear hipótesis, hacer experimentos, fallar, iterar e ir aprendiendo en el camino. Creo que ahí es sumamente importante y habla también de la madurez de las organizaciones. Con lo cual, creo que a futuro, y lo vamos a seguir viendo, en cuanto a innovaciones, cada vez va a ser más agresivo y más competitivo el mercado. Con lo cual, las organizaciones que mejor estén preparadas para hacer eso son las que, en definitiva, van a terminar triunfando, por así decirlo.
Muy, muy interesante la respuesta. Chicos, sé que habéis hablado durante todas las preguntas de los beneficios propiamente de dar data y cómo realmente hoy las organizaciones implementando este tipo de iniciativas pueden obtener mejores resultados. Pero quisiera hacer un resumen y decir, oye, ¿cuáles son los tres principales beneficios o los puntos más importantes para las organizaciones? ¿Podríamos hacer ese pequeño resumen para decir este y este?
Dale, sí. A ver, como primer... Y quizás no sé si hablarás beneficio, ¿no? Pero el primer punto que me parece que vale rescatar es que muchas veces es data que ya estamos almacenando, es decir, ¿no? Esta es información que ya se está, digamos, almacenando, ya sea una base de datos dentro de nuestro ecosistema, es decir, como que lo tenemos ahí, no lo tenemos al alcance de la mano y no lo estamos utilizando. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es algo que vale la pena rescatar. Y después me parece que el segundo punto que yo rescataría es que el tipo de data, ¿no? Como veníamos hablando, los ejemplos estos que mencionábamos, es algo que nos va a ayudar a entender mejor a nuestros clientes, que debería ser uno de nuestros primeros objetivos como empresa, ¿no? Poder entender mejor cómo se comportan nuestros clientes y cuál es la respuesta sobre nuestros clientes para nuestro negocio, ¿no? Nuestros productos. Entonces, me parece que eso es una de las primeras cosas para remarcar. Ahí no sé, Javi, si querés sumar alguna más. Estamos bien, entonces. Me parece que con eso resumiríamos un poco todo lo que venimos hablando.
Excelente, excelente. Bueno, y ya un poco más como consejo para la audiencia que nos está escuchando, personas, organizaciones, ¿qué consejo les podemos dar a las organizaciones sobre cómo empezar a crear una cultura que promueva la explotación de los datos, el uso de dar data de manera efectiva? ¿Qué consejo les podríamos dar?
Bueno, ahí uno de los principales desafíos que justamente plantean las empresas es esto de que es demasiada, ¿no? Que es mucha data y no cuentan justamente con un equipo como para poder consumirla, ¿no? O procesarla y demás. Entonces, quizás ahí el primer consejo es siempre arrancar por algo chico, ¿no? Nosotros, me parece que la manera de poder ir armando un ecosistema de datos es una forma iterativa e escalable. Es decir, arrancar por un caso de uso, una fuente de datos, una base de datos, una pregunta, cuestión que digamos, el negocio necesite responder y a partir de ahí ir escalando.
Sí. Y ahí yo agrego, ¿no? Y esto lo relaciono a la respuesta anterior que yo daba, ¿no? El cómo hacemos en las organizaciones para bajar el costo de la experimentación y el costo de fallar. Para eso es importante, obviamente, generar infraestructura. No me acuerdo a quién fue que tiró la frase, pero lo voy a parafrasear a esa persona que decía, la infraestructura genera cultura. Una infraestructura de datos seguramente, si lo pensamos desde el punto de vista de que primero tengo la necesidad, la infraestructura seguramente me va a ayudar a generar una cultura centrada en el dato. Entonces, es importante, sí, pero también es muy importante identificar, como decía Natiro, quizás identificar esos dos, tres pequeños problemas que nos permitan hacer base, empezar a tomar velocidad, empezar a tomar confianza de que determinadas cosas se pueden hacer, ¿no? Seguramente una empresa que no esté preparada, por ejemplo, desde un punto de vista de plataforma de datos, y quiera aplicar modelos de machine learning, y se va a encontrar se va a topar contra muchos obstáculos. Entonces hay que preparar a la organización y a la plataforma para primero tener, digamos, como no poner la tecnología por delante, ¿no? O sea, tener por delante la problemática, poder definir, digamos, cuáles son los componentes mínimos necesarios que yo necesito desarrollar y a partir de ahí construirlos de forma ágil. De nuevo, que me permita una vez más poder plantear hipótesis, poder hacer experimentos que sean repetibles y si fallo, digamos que no me salga carísimo. Así que es un poco lo que nosotros pregonamos, le recomendamos a nuestros clientes, los ayudamos en ese camino, porque a veces es un camino que uno puede sentirse con muchas dudas, puede sentirse asustado, puede sentirse abrumado por la cantidad de tecnología que hay disponible para hacerlo. Ahí es donde nosotros entramos a jugar como expertos en tecnología. Los ayudamos a nuestros clientes son expertos en lo que hacen, nosotros somos expertos también en lo que nosotros hacemos, con lo cual los apoyamos de ese lado. Así que esa es siempre nuestra recomendación, ¿no?
Oye, Javi, yo había prometido que era la última pregunta, pero un poco con lo que has conversado, me surge no una pregunta, sino una consideración, y es, realmente este tipo de iniciativas, y solo para setear bien expectativas de la audiencia, entiendo que no son inmediatas, ¿no? Realmente es un proceso que lleva años, donde no solo es un cambio tecnológico, sino que el reto más grande tal vez, creo que lo vamos a encontrar en el tema cultural, ¿no?
Sí, yo antes pensaba que eran años, pero yo me di cuenta de que si a los equipos vos les das las herramientas y les mostrás resultados rápidamente, se genera confianza, ¿no? Y era como esto que te decía, la infraestructura genera cultura. Con lo cual, creo que rápidamente, de nuevo, ¿no? Si te prometen que esta tecnología te va a solucionar la vida y en realidad la empezás a usar y te entorpece tu labor, seguramente no la vas a querer usar. Ahora, si a vos te dan una herramienta que efectivamente la empezás a usar y te ayuda muchísimo en tu día a día, y bueno, sí, seguramente va a tener mucha atracción. Y traigo a colación un ejemplo que quizás nada tenga que ver, pero WhatsApp, cuando se creó, seguramente no estaba pensando para un ámbito laboral. Y seguramente todos de nosotros lo utilizamos mucho en nuestro día a día personal y laboral. Tanto así que salió WhatsApp Business después, en algún momento, porque se creó hasta un nuevo canal. Con lo cual, no tiene que estar la tecnología por delante, ¿no? Lo que tenemos que justamente poner por delante son los dolores que nuestros equipos tienen. Y bueno, a partir de ahí construir la infraestructura que necesitemos. También hoy por hoy, lo bueno es, y lo remito a mi primera respuesta, es que hoy por hoy tenemos muchos avances tecnológicos que nos permiten hacer despliegues en la nube de cosas que antes quizás nos llevaban meses y hoy, con semanas, los podemos tener prontos, ¿no? Y quizás en semanas podemos tener pronto una plataforma que nos permita construir sobre eso. Y quizás después de algunas semanas tengamos una plataforma lista para poder enchufarle, por así decirlo, datos que anteriormente no procesábamos, datos oscuros que no sabíamos que íbamos a poder procesar y que quizás le podemos enchufar algunos modelos de Machine Learning, podemos sacar información que antes no teníamos, podemos hacer algunas pruebas y podemos decir, acá tengo una oportunidad de negocio que antes no la veía. Y ahí se van construyendo. Eso es lo que tienen hoy por hoy, creo que las startups en cuanto a quizás a ventaja, por así decirlo, en otras organizaciones que quizás son más lentas en moverse. Cuando las organizaciones grandes adoptan también una mentalidad de startup y una organización y una estructura de startup que les permite moverse rápido, y que la plataforma de datos que utilizan están adaptadas para eso, vemos que se vuelven gigantes tecnológicos que terminan, digamos, ganando mucho mercado y se adaptan muy rápido. Entonces yo creo que por ahí un poco va la tendencia.
De hecho, propongo hacer un podcast próximo acerca de startups versus la empresa más tradicional, ¿no? Y cómo realmente están compitiendo a día de hoy. Bueno, chicos, Nati, Javi, mil gracias por el espacio. Nati, bienvenida a este mundo de los podcasts. Sé que era el primero, así que muchas gracias por tu participación. Javi, lo mismo, espero que lo hayan disfrutado. Y nada, nos citamos para el próximo. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Jorge. Un placer estar acá.
Muchas gracias y gracias a la audiencia.